Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocí el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
8:00 ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar en La Lupa a esta hora de la mañana. Gracias a todos los luperos que siempre se nos unen por CRC 89.1 Radio, La Lupa de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Y como siempre, desde que arrancamos con este programa, tenemos un día a la semana que es donde los luperos hacen el programa con nosotros. Pues hoy es ese día. Hoy los luperos hacen el programa conmigo a través de las plataformas digitales, ahí donde están conectándose ya muchos de los luperos. Pueden escribirnos, yo siempre leo los mensajes y las opiniones al aire. Y también, pues, el teléfono ya está abierto, el 9050-891-891, para que usted participe en La Lupa y converse conmigo. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Señora Gilda González Sandoval.
¿Cómo le va, don Gerardo?
¿Cómo está, Gilda?
Bien, ¿y usted? Bueno, hoy está usted arrancando, abriendo las llamadas telefónicas de La Lupa.
¿Vio qué maneras, va?
Sí.
Vamos a cambiar el orden hoy.
Vamos a cambiar el orden. Adelante, don Gerardo.
Gracias, un saludo para toda la gran audiencia de La Lupa a través de 89.1 Señal en el Aire, desde el Volcán Irazú para bañar todo el territorio nacional. A Eduardo Chavarría, ahí en la cabina, a las redes sociales, y a usted, doña Gilda, que ha pasado días muy ocupados. Mucho tema. Que da la situación política de este país. Que no hay manera que el presidente de la República entienda que debe cambiar su estilo, que debe cambiar ese estilo que le dejaron los 36 años que no vivió en el país, los 36 años de no saber qué pasaba en este país, de no enterarse de cómo se manejan las cosas, y no es que tiene, como él dice, que hay que volver a las políticas tradicionales y que él no está de acuerdo, no, es que él está imponiendo un estilo que los costarricenses no queremos, que es el estilo Big Stick, a la fuerza todo, a la fuerza. O sea, si no están conmigo, son enemigos míos. No es que piensan diferente, es que no tienen derecho a pensar diferente. Ese es el estilo del presidente Chávez. Que quien lo oye dar una autobiografía, una biografía, se compadece él, no sabiendo el monstruo que es el profeta del engaño, el apóstol de la mentira en este momento de la política costarricense, que es Rodrigo Chávez. Pero los últimos acontecimientos, el montaje que le han querido hacer desde el lunes a doña Gloria Navas, con una situación que se dio en la cárcel La Reforma, la situación de los insultos en Limón y posterior a la conferencia de prensa, y seguramente hoy van a seguir esos insultos contra los adversarios políticos, en su show de payasos de mediodía, ahí en Casa Presidencial los miércoles, en que a todos los comunicadores, entre comillas, que llegan ahí, porque usted es una que nos ha enseñado que periodistas son periodistas hay muchos que publican hojas de internet, hojas de Facebook, que no son periodistas, y llegan a la Casa Presidencial a hacer las preguntas que les dan en la Casa Presidencial para que las hagan, incluyendo a periodistas que tienen sus hojas de Facebook o tienen sus páginas de internet y se prestan para que les den las preguntas. Por cierto, qué feo se ve, estaba viendo la teja y estaba viendo un audio y video del ministro de Comunicación, el porrista Jorge Rodríguez, qué vergüenza, para hacerle porras al presidente de la República. Pero siguiendo un gobierno que no, hace 2 años, ya va a cumplir 2 años en su toma de posesión, que nos prometió que bajaban las medicinas, no ha bajado nada, ha subido el costo de la vida, el arroz nunca bajó, a pesar de quitarle los aranceles a quienes financiaron su campaña. La seguridad de este país está en la calle, y los policías no están en la calle, es la seguridad la que está en la calle, y a Mario Zamora le quedó muy grande la camisa. Las situaciones de inseguridad en todo el país, la salud no mejora, la educación no mejora, van a decir que 50 años de rezago, en realidad es el pretexto para no hacer nada, con un pilar de mentiras, un pilar de falsedades en la Asamblea Legislativa, obstruyendo la buena política. Pues no podemos avanzar, doña Hilda, pero usted indudablemente tendrá sus análisis para estos días. Esperaremos la transmisión de CRC 89.1 del 1 de mayo desde la Asamblea Legislativa, desde las municipalidades, y realmente esperemos un cambio en don Rodrigo. Es difícil, porque yo creo que mentalmente está muy obstruido por el odio, por vociferar odio y apasionamiento por el odio. Pero todo esto que ha ocurrido en las últimas horas nos dice que por lo menos aquí donde estoy yo, en el lado de San Carlos, en Ciudad Quesada, se comenta mucho la ineficiencia de la policía en materia de crucitas. ¿Por qué? Si la DIS y otras policías han advertido al gobierno de la situación aquí en crucitas desde hace mucho tiempo, el gobierno no actúa y ha actuado a medias. Manda efectivos y los devuelve a San José. ¿Por qué? O sea, ¿a quién se le está haciendo el favor? Porque se critica tanto, pero realmente a veces uno piensa que lo que publicó José Menéndez letra a letra en su momento. Por cierto, hoy el Heraldo de México le publica un articulito al presidente Chávez. ¿Y para qué voy a hablar de lo que el Departamento de Estado le endilga en la violación de los derechos humanos en materia de prensa y libertad de expresión de este gobierno, si todos lo sabemos? Gracias, doña Gita.
Muchas gracias a don Gerardo Oviedo. Una serie de temas que plantea bastante preocupantes para el país, en los que yo coincido en su mayoría de lo que plantea don Gerardo. Hay mucha preocupación, ya no da risa muchas de las actitudes del presidente Rodrigo Chávez, más bien dan miedo, ya son 2 años de gobierno para poder esperar un cambio en él, que no lo veo que vaya a pasar, ¿verdad? Y eso complica mucho la institucionalidad del país, la pone contra la pared a la institucionalidad del país. No, hasta el momento, por dicha, es tan fuerte la institucionalidad que tiene Costa Rica, que una persona no la puede atropellar. Lo que pasa es que los ejemplos que estamos escuchando, sobre todo las nuevas generaciones, tener un líder, entre comillas, que le pongo entre comillas, a cualquier presidente que llegue a Zapote, se supone que es un líder para la sociedad costarricense, de tener un líder que todos los días está tratando de ver cómo se trae abajo la institucionalidad del país, eso ya no da risa. El tema de lo de la libertad de expresión y de prensa la voy a tratar mañana aquí en La Lupa a las 11 de la mañana. Buenos días, ¿con quién hablo?
Doña Hilda, muy buenos días, ¿cómo le va?
Bien, ¿y usted cómo está? ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Don Edgar?
Para servirle a usted y a todos los que escuchan este programa.
Muchas gracias. Sí. Adelante, don Edgar.
Doña Hilda, a mí el señor Gerardo Oviedo me merece todo el respeto del mundo. Sin embargo, tengo que decir que él fue uno de los principales porristas con la designación del señor Mario Zamora. a mí no me gustaba ese nombramiento, la verdad. ¿Por qué? Porque sí, todos sabemos a fin a qué partido es el señor Mario Zamora. Pero bueno, yo creo que aún cuando no era santo de mi devoción, creo que dentro de lo posible ha hecho un buen trabajo. Pero es que el problema no es él. El problema es las herramientas jurídicas que tiene para poder hacer él bien el trabajo. Creo que ya eso no, o sea, no es un asunto de él. A mí, ¿sabe una cosa que me llama la atención, Yenaelta? Y creo que eso hay que decirle a la prensa, que ahorita la prensa está más interesada en ver quién va a quedar de presidente de la asamblea de esta. Me daría vergüenza ser presidente de esta asamblea legislativa con la. Pareciera que vienen como de mal en peor las asambleas legislativas cada año. Están más interesadas en eso que en el asunto que se tiene que llevar en esa asamblea legislativa, y sobre todo con el asunto de la seguridad o de la inseguridad. Me parece a mí que nos estamos enfocando en cosas que no debemos enfocarnos. ¿A quién carajo le interesa quién va a quedar de presidente? Lo que le interesa es lo que se va a aprobar en esa asamblea legislativa. Porque, y también hay que decirlo, doña Hilda, ahora en el marco de estas negociaciones que se dan con respecto a esto, ¿qué van a pedir a cambio, verdad? Ese es el detalle. Y vuelvo y digo, en esta licadía asamblea legislativa donde tenemos diputadas que se ponen a visitar a personas que lamentablemente están en un lugar donde ahí por sus acciones están, y algo muy delicado, ¿verdad? Se supone, y la señora lo dijo, ¿verdad? Sí, la señora lo dijo, está ahí y parece que hay un conflicto de intereses con respecto a eso, y me parece que eso va a traer mucha cola más adelante. Pero yo digo una cosa, y luego esto termino. Estamos más interesados en quién va a ser presidente de la asamblea que lo que se toca ahí. Hace poco una mamá y su hija murieron por el asunto de la guerra entre bandas narcos.
Sí.
La señora, no vamos a decir si estaba metida en eso o no, pero ya cuando hay una niña de 4 años a la cual le disparan en la cabeza varias veces, yo creo que, vuelvo y repito, la prensa está enfocada más en quién va a quedar de presidente de la asamblea que en tratar de remediar cosas para que eso no pase, porque esa niña valía en la cabeza que sus familiares no pudieron ver porque probablemente su féretro se entregó sellado por razones obvias. Necesitan cosas más importantes que saber eso, porque pudo haber sido mi hijo o pudo haber sido el hijo de alguno de los que oyen este programa. Pero ahí estamos más interesados en saber quién va a quedar de presidente de la asamblea. Válgame Dios, buen día.
Muchas gracias, don Edgar. Bueno, yo creo que son como un poco noticias coyunturales, por decirlo así. Es decir, ya el 1 de mayo es el miércoles, ¿verdad? Siempre es como noticias, si se queda, si llega, si siempre es parte como del abanico de noticias, por decirle algo. Pero no podemos desviar la atención de lo que está pasando en el país, ¿verdad? Tenemos una situación muy delicada de inseguridad. Yo tenía mucha esperanza realmente de la llegada de Mario Zamora por la experiencia que tiene él, ¿verdad? Porque uno pensaría que una persona con experiencia ya en ese cargo puede resolver mejor las cosas que alguien que va a llegar allá a aprender, ¿verdad? Porque mientras aprende, este país lo toma todos los carteles de la droga. Realmente don Mario, al que le tengo el respeto y estima, creo que le ha quedado grande. ¿Por qué razones? No las ha dicho. Cuando digo que le queda grande es porque no se ha podido plantear una estrategia país. No hay ni por asomo un interés de reunir expertos en seguridad. Exministros de seguridad han propuesto sentarse a la mesa para aportar ideas. No los llaman, no los toman en cuenta. no se hace nada. Y me pongo a pensar que si realmente es culpa de don Mario o es culpa de alguien más, ¿verdad? Buenos días, ¿con quién hablamos?
Aló, buenos días.
Hola, ¿quién habla?
Ronald Wright.
Don Ronald Wright, bienvenido a La Lupa, adelante.
Y siempre he participado. Pero...
Sí, hace mucho no llama.
Sí.
Adelante, don Ronald.
Un saludo a todos los contertulios, saludos a todos los oyentes. Tenemos 50 años de tirar la bola para adelante, patearla. Ni siquiera la gambetean, como dijo don Heraldo Oviedo. Uh-huh. Y aparecen todos los programas como un influencer. Y ni siquiera sabe a veces de lo que habla. Este gobierno lo ha intentado y no lo dejan. Mario Zamora y la policía agarran a los delincuentes y los dejan libres. No es la Asamblea Legislativa la que le da miedo extraditar a los que ya sean naturalizados. A los colombianos y dominicanos que están naturalizados les da miedo meterlos, extraditarlos. ¿Qué quiere que haga? Hay una jueza que vuelve a implementar lo del precio del arroz. Los grandes influencers no quieren dejar su posición. Limón está necesitando de un montón de trabajo y lo paran porque no les gusta que otro gobierno haga lo que ellos debieron hacer en 50 años. Y usted está asustada. Usted nunca se asustó cuando llegó Caro Quintero.
Totalmente.
Y lo pasearon.
Sigo asustada. Sí, por supuesto que seguimos asustados. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Yo fui reportera de sucesos. O sea que yo viví de cerca el arranque de las bandas narcotraficantes en este país. Y estamos hablando de que yo fui reportera de sucesos desde 1995, ¿verdad? Y lo fui por... como por 12 años, más o menos. O sea, que vi de cerca mucho, y por eso tengo la propiedad, creo yo, de hablar del tema de la inseguridad de este país. Y se los he dicho muchas veces, cuántas veces yo no entrevisté a coroneles colombianos, que por cierto, lo entrevisté a uno de ellos que escribió un libro hace poco, tal vez hace como año y medio, lo entrevisté aquí en La Lupa, los que se acordarán, y hablábamos de cuántas veces yo lo había entrevistado a él y cómo nos advirtieron ellos de lo que venía para Costa Rica. Esto no es de ahora, por supuesto que no es de ahora. Lo que pasa es que yo todos los días, esté quien esté en Zapote, porque no me importa cuál partido político, no me importa, ni cuál persona, tampoco me importa, voy a seguir diciendo que en este país no se está haciendo nada. Y el hecho de que no se haya hecho nada en el gobierno pasado, tras anterior, en el gobierno de Carlos, de Luis Guillermo, de Laura, de Oscar, o sea, no significa que yo ahora voy a decir, ay, como no se hizo antes, tampoco que se haga ahora. No, igual voy a ser cuestionadora, crítica, voy a señalar con el dedo a quien tenga que señalar con el dedo, ¿verdad? Ustedes saben cómo soy yo. Buenos días, ¿con quién hablo?
Está que me dio, es que tengo el minuto de ¿aló? Respuesta para dos.
Ahí está, don Gerardo. Un minuto de respuesta.
Indudablemente, en materia de seguridad, don Ronald, usted ni a la uña del pie me llega. Y cuando critico a Mario Zamora es porque lo conozco y porque cambió su discurso. Don Mario, cuando asumió, nos prometió a todos los costarricenses que su gran meta era acabar con el sicariato. Detener a todos los sicarios, no ha detenido ni a uno, todo lo ha hecho el organismo de investigación judicial. O sea, en esa promesa no ha cumplido Mario Zamora, y no ha cumplido en muchas de las cosas que hablaba antes, cuando era parte de una comisión que tiene el Colegio de Abogados, cuando él dijo que el gobierno de Chávez, antes de ser ministro, tenía que darle el impuesto de las sociedades anónimas, el impuesto del banano y el impuesto de salida del país, tenía que darle ese dinero que tenía retenido Noguía Costa en Hacienda, a las policías, a la OIJ y al Ministerio de Seguridad, no más ser ministro de Seguridad, y se le olvidó, no volvió a reclamar nada de eso. Y Mario en los operativos ha sido deficitario, en la coordinación policial ha sido deficitario y ha ha criticado al OIJ sin derecho, porque el OIJ ha hecho mejor labor en cuanto a la represión del narcotráfico y el crimen organizado, igual que la fiscalía. Y en materia operacional lo podemos ver en los barrios, no hay presencia policial. No hay manera en que Mario Zamora haya arreglado absolutamente nada. Eso por ese lado. Y don Edgar Rojas, yo considero a Edgar Rojas una persona inteligente. Yo considero que podemos tener diferencias, pero él a veces entiende, pero es sarcástico e irónico. Él sabe que este gobierno no va bien, él sabe que este gobierno es impopular, que la gente que lo apoyaba, no en su gran mayoría, ya no lo está apoyando. Hay gente que sigue apoyándolo por circunstancias políticas o porque han sido enemigos de los partidos tradicionales. Pero es un mal gobierno, es un gobierno que no avanza, y que no nos salgan tampoco con el cuento de que el estatus, cuento ese cuento de universidad de garaje. O sea, en realidad, este gobierno no ha cumplido las expectativas, eso es todo. Le quedan 2 años para hacerlo, y ojalá lo pueda hacer, pero hasta el momento ha sido... Y muy bien ese programa de mañana sobre la libertad de prensa, que indudablemente estaremos atentos para analizar la situación. Gracias, Gita.
Gracias, don Gerardo. El minuto de respuesta. Don Edwin Montero nos escribe, dice, buenos días, como siempre un deleite escuchar a don Gerardo Oviedo, dice don Edwin Montero. Ana María Navarro dice, buen día, doña Gilda y audiencia, me preocupa el tema de la inseguridad y violencia en nuestro país, pero mala indolencia de los jueces que liberaron a 269 sicarios por las leyes garantistas para la delincuencia. El pueblo no es posible que ponga los muertos. Don Roberto Venegas nos dice, nuestro problema de narcotráfico son algunos jueces y magistrados y la mayoría de los diputados. Araceli Elizondo dice, me asusta que la presidenta de la Comisión de Narcotráfico visite a personas que están en prisión, esto valiéndose de su investidura de diputada. ¿Qué iría a hacer? Bueno, sí, ahí hay un tema que uno le cuesta como tomar una postura, porque por un lado puede ser persecución política, ¿verdad?, que no me extrañaría, y por otra, una acción indebida de la diputada Gloria Navas, ¿verdad? Ella tiene una postura y dice que fue a la cárcel La Reforma en condición de diputada, no de abogada. Eso es lo que dice doña Gloria Navas. Y por otro lado, pues los que le sacan eso a doña Gloria tienen interés. Ustedes saben, luperos, que ningún almuerzo es gratis, ¿verdad? El que denuncia, denuncia por alguna razón, y el que se defiende por alguna razón. Esa es la vida de la política. Entonces, creerle a una de ambas partes, Tenemos llamada, don Eduardo. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Doña, mi minuto, por favor, de mi minuto.
Adelante con un minuto de respuesta. Sí, aquí le estoy poniendo.
No es Edgar Rojas.
Es que don Edgar habló antes que usted y también se refirió al señor Gerardo Oviedo. Él le respondió a los dos, es por eso.
Discúlpeme, es que lo que pasa es que en el Ministerio de Seguridad Pública tienen que ir a mendigar afuera. Tienen que mendigar presupuesto, tienen que mendigar aumentos de salario, tienen que mendigar el cuerpo, porque un policía no va a recibir un balazo para que otra gente hable paja. Vaya usted, obvio, y ponga el cuerpo, ese cuerpote, con esa jupota, a ver si le da, porque nadie va a ir a dar el cuerpo para que usted hable paja. Eso es lo que pasa. Ni siquiera los escáneres regalados pusieron y ahora critican a este gobierno por 2 años. Vaya a cerrar toda la libertad de prensa, institucionalidad, si no nos merece a los costarricenses. ¿Para qué? Si está caduco. Necesitamos una reforma política. Vea ese diputado, usted señor, no entiende que ya su tiempo ha vencido en cuanto a la Asamblea Legislativa. Son jóvenes, somos jóvenes, queremos cosas nuevas. Gracias.
Muchas gracias, un minuto que lo estoy llevando aquí, porque si no se nos pasa la participación de los oyentes. Aquí llevo el cronómetro. Entonces la respuesta es de un minuto para poder continuar con la participación de la gente. Ustedes saben que los participantes tienen, si los, Si los mencionan en algún momento, tienen un minuto para responder. Eso es lo que está pasando en este momento en La Lupa. Roberto Bonilla dice, don Roberto, problema real es quiénes son los grandes dueños de la droga. Los que se matan en las calles son empleados. ¿Es cierto? Los que se matan en las calles son empleados. Los líderes de esos carteles no se van a poner el pecho a nada, ¿verdad? Esos mandan. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, Martín Hidalgo, doña Hilda, ¿cómo le va?
Don Martín, ¿cómo le va? Bienvenido, adelante.
Ah, muy fina, gracias. Doña Hilda, mire, observando, bueno, las ponencias de cada uno y las réplicas y las, bueno, a veces hasta diatribas, ¿verdad? Lo que está pasando aquí en Costa Rica, doy yo, y me remonto a los años 90 en Colombia, es como una réplica, ¿no?
Correcto. Totalmente.
Pablo Escobar se fijaba en pueblos donde el Estado nunca había entrado, ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador.
Correcto.
Ambos siempre acuerpados por el ejército.
Uh-huh.
Tanta corrupción, ¿verdad? Por eso fue que nació también una alternativa igual de asesina y sanguinaria como fue las FARC. Y ni que se diga el paramilitarismo.
Los paramilitares. Uh-huh.
Correcto.
Correcto.
¿Okay? Aquí se está dando lo mismo.
Sí.
Entonces, allá se implementó, de hecho, comenzó una orgía de bombazos, ¿verdad? De bombas puestas por Escobar, para evitar que lo extraditara, para evitar que el Congreso pasara una ley de extradición, ¿verdad? Que aquí yo pienso que se podría hacer la prueba, ¿por qué no?
Uh-huh.
La extradición.
Sí.
Pero volvemos y soy recurrente en ese sentido, con la bendita institucionalidad. No es toda la institucionalidad, es esa institucionalidad, doña Hilda, que era muy bien, era acorde en los años 50 y 60, cuando Costa Rica era, la época de oro de la democracia de Costa Rica, ¿verdad?
Sí.
Pero ahora los tiempos cambiaron, y como decía una frase, decía, no sé si era él, pero voy a volver a recordar, de un malogrado presidente mexicano que decía que había que ir a tiempo con los tiempos, eso se lo decía a Salinas de Gortari, ¿no? Que actualmente vive en Irlanda, por algo será. La institucionalidad, creo yo, tiene que ser más expedita en estos tiempos, doña Hilda.
Uh-huh.
El Poder Judicial tiene que ser expedito, aplicar, tal vez ahí sí se le puede dar, ¿cómo le digo? Una tolerancia ahí, pero no se le puede, donde hay que atacar es al Parlamento. Ellos tienen que pasar leyes más rigurosas, y que las aplique el Poder Judicial, que es lo que nos está pasando. Entonces, cuando uno ve diputados que se ganan, voy cerrando, que se ganan 4.700.000 colones por mes, derrochando, dilapidando 217 millones por día, hablando paja, hablando paja, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces dice uno, entonces esta institucionalidad está fallando, hay que cambiarla, pero no la cambian. Entonces te topa uno con un presidente gerencial, pragmático, ejecutivo, y la otra antípoda, una burocracia tortuga, perdonen la expresión, ralentizada totalmente, que va retrógrada, anacrónica, desfasada, ya se sabe lo que se sabe, como le digo, el país va mal, la seguridad y todo esto, pero usted oye a los políticos hablando paja, y esto no funciona. Ahora, doña Hilda, ya, el colofón
para cerrar, sí.
Sí. Que el Padre Minor y las obras del Espíritu Santo han hecho más.
El Padre Sergio.
Disculpe, qué blasfemia acaba de decir, anatema, perdón, sí, perdón.
El Padre Sergio.
Sí, el Padre Sergio, uh-huh. Correcto. Ha hecho más por el pueblo en 70, que Limas en 70 años. Con esto le digo todo, ahí son de una olla que estos políticos, ladrones, la mayoría, corruptos la mayoría, ahí se ve la diferencia, ahí se ven los resultados. Gracias, doña Hilda.
Muchas gracias por la intervención. Hay un tema muy importante, Luperos, yo no sé qué opinan ustedes, ya voy a darle la bienvenida a la última llamada antes de ir al receso. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero Costa Rica no tiene pensadores, no tiene estadistas, no tiene líderes, no tiene intelectuales que puedan definir cuál es la Costa Rica del nuevo siglo, que ya llevamos 24 años de ese nuevo siglo. y por eso nos hemos quedado perdidos en el limbo, porque no volvemos a tener los pensadores que tuvimos en el siglo pasado, sobre todo en la primera mitad y en el siglo tras anterior, que fueron los que construyeron Costa Rica. Estamos viviendo de esas decisiones, imagínense ustedes. Sobre todo en la década de los 40, donde don Rafael Ángel Calderón Guardia y don José Figueres Ferrer, estemos o no de acuerdo con cosas que hicieron, tomaron decisiones. Pensadores, educadores que planteaban su intelectualidad y proponían qué querían de la Costa Rica. Pero estamos viviendo de esos réditos y ya se acabaron y no tenemos líderes. No tenemos líderes para sustituir a esos líderes, ¿verdad? De la izquierda misma que se llegaron a sentar con la iglesia y con las derechas y con los que fueran por una Costa Rica. Eso no lo tenemos. Dejó de existir. Y no quiero definir qué es lo que tenemos, porque entonces se me ensucia la boca. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doña Gilda. Le habla Henry Segura, Piso de Tierra.
Don Henry, bienvenido, adelante.
Bueno, un saludo para usted, para todos los luperos, para todos. Bueno, los costarricenses, todos los luperos, debemos de ser mente fría y no estar peleando entre nosotros. Está bien las diferencias, pero debe haber cierto un respeto, porque a los políticos más les sirve que el pueblo esté desunido. Y sí hay líderes, doña Gilda, lo que usted está comentando. Lo que pasa es que los políticos los echan a patadas porque ya hay un sistema donde están metidos los políticos y es la corrupción, ¿verdad? Y es parte del Estado. Y ellos no van a permitir que personas que vengan a hacer algo bueno por el pueblo lo hagan. Doña Gilda, Costa Rica es un país pequeño. Mira, si usted monta un negocio y usted no se pone a regla, a usted le cae el Ministerio de Hacienda, le cae la Caja, le cae el Ministerio de Salud, le cae...
Todo le cae a uno, ¿sí?
Vea, por ejemplo, en el caso de Crucitas, que hay una actividad económica que se está cogiendo un material que es el oro, ¿verdad? Y ahí eso está generando dinero. ¿Dónde ha caído ahí el Ministerio de Hacienda? ¿Dónde ha ido ahí tributación a reclamar los impuestos? ¿Dónde? O sea, ¿qué entidad del Estado ha ido ahí a reclamar lo que tiene que reclamar? No, pero si una persona pequeña pone un negocito, ahí sí le caen dos toques. Entonces, el mismo Estado es una hipocresía. Hay una hipocresía. Vea, por ejemplo, por los años 90, que se hablaba de las policías municipales, porque había mucha delincuencia en San José, entonces que había que ayudarle a los policías civiles, ¿verdad? Ahora, usted ve policías municipales en San José, donde la delincuencia, ahí en el centro de San José, ha incrementado, y los policías municipales bajando placas. O sea, ¿dónde está el beneficio para el pueblo, doña Gilda? Sí. O sea, en el Estado y en este mismo gobierno hay mucha hipocresía, en los dos, el gobierno y el Estado. Doña Gilda, y después de la pausa me gustaría que me contestara esta preguntita con todo respeto.
Sí, don Henry.
Yo sé que existe una diferencia, y corríjame, entre lo que es el periodista y el periodismo. Don Rodrigo, ¿verdad? Este señor, el presidente.
Chávez.
Don Rodrigo Chávez, sí. ¿A quién está atacando? ¿Al periodismo? ¿Al periodismo o a algún periodista? Y si él quiere hacer las cosas bien, mira, yo creo que el periodismo es una herramienta que él necesita para comunicarle al pueblo, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, don Henry. Bueno, sí, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Acompáñanos a la transmisión especial de este 1 de mayo, desde la Asamblea Legislativa a partir de las 9 de la mañana. Entrevistas y análisis con los expertos sobre la elección del nuevo directorio legislativo y las nuevas jefaturas de fracción de los partidos políticos. 1 de mayo, desde la Asamblea Legislativa, solo aquí por CRC 89.1 Radio. El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Muchas gracias por continuar en La Lupa. Hoy La Lupa está en sus manos, luperos, así que estoy recibiendo llamadas telefónicas y también comentarios en las redes sociales, donde también están los luperos, que siempre son muy activos, y les agradezco mucho las diferentes participaciones, las diferentes opiniones y el respeto entre ustedes, que es lo más importante, y por supuesto que siempre vamos a tener diferentes opiniones, eso es normal en el ser humano. Y escuchar a los otros, los que tienen opiniones diferentes, también es importante, porque puede ser que uno no tenga la razón, ¿verdad? Porque uno no siempre tiene la razón. Entonces es importante alimentarse de varios criterios. Buenos días, ¿con quién hablo?
Sí, buenos días, doña Gilda. Bernie Gempe le habla.
Don Bernie, bienvenido, adelante.
Gracias. No, pues escuchando aquí el programa, ¿verdad? Se da uno cuenta del el desánimo que hay en el pueblo de Costa Rica con lo que está viviéndose en este momento. Una economía totalmente atrofiada, ¿verdad? Un presidente que no da la cara para las personas que ganan en dólares. No hay las famosas bandas que controlaban este desastre que se ha armado, que ahora no se sabe cuánto más va a seguir cayendo el dólar. Es en el tema económico, bueno, ya ni se diga en el tema de seguridad ciudadana, ¿verdad? Un país tomado por el narcotráfico, un país con un gobierno indolente de ver todo lo que está pasando, porque no se hace nada. Si uno viera que se hace algo, pero es que no hacen nada. Es decir, ya el país aquí es uno tomándose la justicia por sus manos, porque definitivamente no nos sentimos acuerpados como pueblo por este gobierno. El gobierno de la bronca resultó ser un gobierno pendejo, porque no vemos la acción del gobierno. Corrupción, tanto que criticaban ellos la corrupción, ahí están el montón de cosas corruptas que se han descubierto. Entonces, de todo lo que tantos años pasaron hablando todos estos progresistas de que aquí iba a haber un cambio y que el país iba a mejorar, estamos más hundidos que nunca, doña Gilda. Este ambientito de confrontación constante, porque es que es todas las semanas esas conferencias de prensa es un show completo, esa mala crianza, Pilar Cisneros haciéndole la segunda al presidente. Ya estamos aburridos de esta gente, verdaderamente, que gracias a Dios que les quedan 2 años para que se larguen y que nunca más vuelvan, porque descuartizados como están en 3,000 pedazos, con esos partidos que nadie sabe ni quiénes son, y como bien decía usted, doña Gilda, no hay líderes. ¿Cuáles son los líderes que tiene esta gente? No, no los tienen, y los demás partidos políticos en una atrofia nunca vista, vea, este partido de Fabricio haciéndole la corte al gobierno de Chávez primero, ahora se hacen aliados de Rodrigo Arias, hasta que al fin les dio la cabeza, porque esta gente es una gente malagradecida. Si toda la vida han pasado criticando que todos los gobiernos anteriores fueron una manga de corruptos, pero no se daban cuenta que la política del país está compuesta de esos partidos del bipartidismo también, que tenían que modular un poquito la lengua en lo que decían. O qué creía esta gente, que nosotros nos íbamos a sentar a morirnos de risa de lo que decían y lo que hacían. No, no, se toparon con un país que les despertó en la cara desde muy temprano, porque esta gente creyó que iba a llegar a hacer lo que le daba la gana, y no es así. Aquí iba a haber un pueblo que se les iba a parar, y por eso es que este país no avanza, porque estamos atrofiados, estamos envueltos en esta maraña de pleito, y para ningún lado va este país. Definitivamente se nos fue de las manos hace rato. Y eso que usted decía, y ya con eso termino, que es que no hay líderes, es que no hay líderes desde hace rato. Me va a decir usted que era un líder Luis Guillermo Solís o este Carlos Alvarado del PAC, con el desastre y la división social que armaron, hablando de los cristianos y hablando de todo el tema de la comunidad diversa sexualmente, como si alguien les hubiera dado a estas gentes la autoridad moral para venir a representar a una comunidad, por favor. No, no, esto es un desastre, doña Gildi. Las calles ni se diga, este basurero que hay en Atillo que nadie lo corrige. Hasta luego.
Muchas gracias. Y sí, muchos temas, complicado. Complicado todo lo que ustedes están planteando. Don Roberto Venegas dice, nuestro problema de narcotráfico son algunos jueces y magistrados y la mayoría de los diputados. Doña Araceli Elizondo dice, me asusta que la presidenta, bueno, ya se lo habíamos leído. Vamos a ver. Doña Teresita Chavarría nos dice, de acuerdo, Gilda, se subestima la academia y la intelectualidad. Sí, absolutamente. Nubia Corrales dice, buen día, doña Gilda, a veces asustados por la ideología que representó. Dejamos fuera a don Manuel Mora, entre ese grupo de pensadores y hacedores de patria. Ahora sí que cuesta conseguir a esos especímenes. Sí, no los hay. Por eso yo decía de la izquierda y la iglesia, ¿verdad? Que se sentaron, Monseñor Sanabria, que se sentaban a construir país. Araceli Elizondo, estimada señora Gilda, me parece que usted no está asustada, y desde que arrancó el mismo, esto en gobiernos de liberación, no entendí, doña Araceli, me parece que usted no está asustada, y desde el momento que arrancó el mismo, bueno, no entiendo. Pero le cuento que yo estoy asustada desde hace como 30 años. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buen día, señora. Mi nombre es Víctor Barrantes.
Don Víctor, bienvenido y adelante.
Muy amable, gracias siempre por permitirnos participar, y sigo realimentándome con esas exquisitas exégesis de quienes participan, que ni siquiera trato de emularlos porque son demasiado altos académica e intelectualmente para mí, pero trato por lo menos de dar mi doxa, mi opinión, a ver si de alguna manera podemos contribuir a ser más crítico, no a crítico, sino crítico este país, y podamos despertar algún día. Y tiene razón mucha gente, usted misma lo dijo, no hay líderes, y cuando quiere salir alguien a hacer algo distinto, perdónese el francés, a lo tico le atraviesan el caballo. Y no soy fanático de nadie, pero este gobierno ha querido hacer las cosas. Lo que pasa es que hay tantos intereses, quieren mantener el statu quo, el orden de cosas establecido. Son reaccionarios, son retrógrados. No quieren que esto avance, porque aquí hay una serie de parásitos que han vivido siempre de la política y no quieren que esto cambie. Y permítame decirle, por ejemplo, una señora diputada que dijo, que Dios lo perdone porque sí sabe lo que hace. Vea qué interesante. esta señora diputada, que ustedes saben quién fue la defensora de los narcotraficantes en un momento, e hizo plata con ello, quiso meterse, creo que fue a la Reforma, a visitar a un señor que estaba ahí, en la Reforma, ¿verdad? Condenado, no sé qué, por 50 años. Pero como era día feriado y no había visita, le dijeron que no podía entrar. Entonces se escudó con la investidura, óigase bien, con la investidura de diputada. Cualquiera dice, tiene razón, no, pero es que ella es diputada en la Asamblea Legislativa. No tiene por qué llegar ahí. Y quien la dejó entrar, la deja inocente e ingenuamente entrar. Dice, no, un momento, usted no entra, usted puede ser diputada en la Asamblea Legislativa, pero aquí es otra cosa. Sin embargo, vea usted, y una señora que critica y que dice que Dios lo perdone porque sabía lo que hacía. Ella no sabe lo que ha hecho, ella no sabe lo que hace, ella no sabe lo que está haciendo. Ah, por favor, ve el caso del agua. En Colombia, acaban de decretar un racionamiento del agua porque no está llegando lo suficiente por la época y por la cantidad de gente que ha venido construyendo habitaciones, etcétera, etcétera, que ha venido disminuyendo. Y aquí en Costa Rica, dirigidos por algunos, valga la reiteración, dirigentes políticos que están en contra del gobierno, hacen estas manifestaciones inconscientemente e irracionalmente. Ve el caso de la flota vehicular. Señora, son 51.000 kilómetros cuadrados, ya no caben los carros, por más que hagamos. Ah, pero quieren que se hagan las cosas, un puente aquí, un puente allá y todo aquí, en contra del gobierno, que quiere hacer las cosas, pero no lo dejan. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses políticos que siempre han vivido a costa del pueblo y quieren que, perdónenme el francés, quieren seguir lactando a costa del pueblo. Estos parásitos que nunca han trabajado, sino que han vivido de los impuestos del pueblo. Buen día, gracias y sigo aprendiendo.
Muchas gracias por su intervención. Doña Mari NQ dice, buenos días, doña Gilda, saludos, buenos días. Wallace Schumacher dice, es preocupante ver cómo todo lo que propone este desgobierno se le viene abajo por su desconocimiento. Dos años de no hacer nada y Pilar Cisneros lo único que ha propuesto es lo de los días feriados, apague y vámonos. Por dicha les quedan dos años nada más y pidámosle a Dios que estos dos años pasen rápido. Bueno, por cierto, esa propuesta de Pilar Cisneros de cambiar el Día de la Madre, qué señora más desubicada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doña Gilda, Jorge Villalobos de San Rafael de Jodiagua.
Bienvenido, don Jorge, adelante.
Doña Gilda, felicitaciones por ese comentario suyo. Se sale del canasto positivamente, porque aquí los chicos, lo que nos pasa es que vivimos permanentemente viéndonos del ombligo. Permanentemente nos quedamos en lo pequeñito y no vamos a lo macro. Permanentemente nos quedamos en el pleito de si el partido dijo esto y el otro hizo esto y este, y no vamos al fondo, a las verdaderas transformaciones que el país requiere y a los verdaderos planes. ¿Sí? Y cuando vea lo que está ocurriendo en México, López Obrador habla de la cuarta transformación, qué tanto éxito, qué tanto no éxito tenga, no, lo que importante es que él propone un cambio radical a propuestas de reforma realmente importantes, como José Figueres planteó la Tercera República. Entonces, eso es lo que pasa, nosotros estamos en lo pequeñito, y nos quedamos ahí, en el pleitico entre los partidos políticos, el pleitico entre que si el presidente sí, el presidente no, y en esa politización de minucias, y no vamos al fondo. El fondo es que el neoliberalismo se ha impuesto en todo el mundo, y entonces resulta que eso ha afectado en todo el mundo ha pasado lo mismo, que los partidos no tienen margen de acción. Entonces, básicamente el pueblo ve lo mismo. Si voto por el partido A, hace una cosa. No me gusta, voto por el partido B. El partido B hace exactamente lo mismo, cosa que prometió otra cosa. No hay margen de manejo. ¿Por qué? Porque de afuera hay poderes externos, porque no lo vemos, porque estamos viéndonos el ombligo y no nos damos cuenta que desde afuera hay poderes que manejan las cosas para que solo tengamos margen de manejo mínimo. Entonces, esas son las cosas que hay que ver. Y las cosas están cambiando y hay países que están optando por cambios radicales, y radicales en el buen sentido, de mejoras. Vean, Brasil logró, con el gobierno Lula anterior, logró sacar a 20 millones de personas de la pobreza. China logró sacar a 200 millones de la pobreza. Vea lo que está haciendo Bukele, mal o bien, pero entonces aquí no hay quien piense eso, y el que lo piensa es el que se le va encima, pero es mucho más profundo que el pleitico de mirarse el ombligo. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jorge. Efectivamente, ese tema de ausencia de liderazgos en el país es parte del grave problema que tenemos, ¿verdad? Y a la presidencia de la República, muy feo lo que voy a decir, pero llega cualquiera. Y cuando llega cualquiera, hoy, antes y seguramente en el 26 llegará cualquiera, nos topamos con esto que está pasando. Una Costa Rica estancada, una Costa Rica distinta, una Costa Rica donde ya hay miedo, hay incertidumbre, hay pobreza, hay desigualdad, hay brecha educativa, hay brecha tecnológica. Una Costa Rica que desconocemos los que tenemos más edad, ¿verdad? Porque vivimos de otra Costa Rica, en otra Costa Rica, y realmente uno no siente ni ve que esto vaya a cambiar. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, soy Carlos Quiroz de Desamparados.
Don Carlos, adelante.
Muchas bienvenido. Gracias y un saludo para todos.
Gracias, bienvenido.
Bueno, muchos, hoy se ha hablado, o se ha mencionado que ya no hay líderes visionarios, diríamos. Pueden que hayan personas con ideas y propuestas muy puntuales para, tal vez es que no quieran meterse en la política actual de estos tiempos. Eso es lo que a mí me parece. Costa Rica necesita una gran reforma estructural del Estado, porque toda esta llamada institucionalidad que muchos de ustedes defienden, si ya no le responde a este pueblo, en la realidad actual, hay que cambiarla, porque es una institucionalidad que fue creada hace más de 50 años, pero la llenaron de burocracia, la llenaron de excesos reglamentistas, normativas que tienen aquí. Vea lo que ha pasado con ese proyecto de la ciudad, el gobierno. Y entonces, creo que este país necesita una nueva constituyente, pero eso sí, hay que tener cuidado quienes vayan a ir ahí, para que no vayan a meterse grupos muy extremistas, como lo que ocurrió en Chile. Uh-huh. Lo que crearon fue una asamblea constituyente que se convirtió en un verdadero circo de extremistas. Y para terminar, esto de la diputada Gloria Navas ya totalmente ha tocado el fondo. Para mí esta señora debe agarrar sus cosas y irse de la Asamblea Legislativa. Es patético. Ella y ese partidito de Fabricio Alvarado han quedado por el piso. ¿Cómo se le ocurre? Una diputada, y era presidenta de la Comisión de Seguridad del Narcotráfico. ¿Cómo iba a visitar a un delincuente, asesino? Esta señora tiene que renunciar, tiene que dejar ese puesto. Ha quedado totalmente retratada. Una defensora, lo que ha sido es una defensora de narcotraficantes, asesinos y delincuentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, y nos quedan 2 minutos para acabar el programa. Así que yo creo que nos queda para una llamada, nos da tiempito, para una última llamada. Ana María Navarro dice, la presidenta de la Caja, en lugar de ajustar nuevas pensiones IBM, que ya no nos alcanza para solventar nuestros gastos, está proponiendo bajarnos las pensiones, es el colmo de la injusticia. Marian NQ dice, cierto, doña Gilda, nosotros los de más edad que usted, sí nos asusta. sí, claro que nos asusta. un país así. Un minuto, bienvenido. ¿Con quién hablo?
Buenos días, Eduardo Chávez, para servirle. Me he oído a todos, he escuchado a todos y veo qué bonito. Somos como un cuarto grado de la escuela. Igual, buscamos defendernos de qué. Ejemplo, el dólar en los 60 en Costa Rica era prohibido comprarlo. Había que ir al mercado negro a conseguir para ir a pasear. Entonces, fueron cambiando porque algunos querían el poder total y dominar a los que tenían debajo. Y eso ha llegado a ser hoy, para esos señores que hicieron eso, que no se dieron cuenta, no son culpables, que hoy eso puede cambiar. El dólar en Costa Rica no es legal, lo digo yo como ser humano. Es el colón, nuestra autoridad monetaria, porque somos un país independiente. Entonces, el que tiene ese problema, lo considero, tiene razón, pero es que no tiene un gobierno por qué ayudarle a esa persona. Si él escogió, es el líder. Si a mí me dicen, ¿le va a pagar en dólares? No, es ilegal. Yo debo ganar en colones. Ahora, en Argentina sí puede hacerse en dólares, pero en Costa Rica es colones.
Se nos acaba el minuto.
Muy
porque...
bien, está bien, gracias y perdonen.
Muchas gracias por su intervención, porque ya son las 11:55 y nos vamos de La Lupa. Gracias a todos los luperos por participar. Y mañana nos vemos y nos escuchamos a las 11 de la mañana.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes.